Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida.
A 3 días para las elecciones presidenciales en Chile, ¿quién puede ganar? ¿Janet Jara o José Antonio Kast?
Más problemas para Donald Trump por sus vínculos con Jeffrey Epstein. Ayer aparecieron nuevos emails. ¿Qué implican?
Por subir mucho los aranceles, Estados Unidos está a un paso de quedarse sin pasta hecha en Italia. ¿Será posible?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa, y estoy en Bogotá.
Es jueves 13 de noviembre, y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
A solo 3 días para las elecciones presidenciales en Chile, la campaña está al rojo vivo. Son 8 los candidatos que quieren suceder al izquierdista Gabriel Boric, que debe dejar el Palacio de la Moneda el 11 de marzo del próximo año.
Los sondeos sitúan en primer lugar a la exministra de Boric y candidata del Partido Comunista, Janet Jara, con un 28% de intención de voto. La sigue el exdiputado del ultraderechista Partido Republicano, José Antonio Kast, con el 22%.
El martes ambos encabezaron actos de cierre de campaña, Jara en la Plaza de Maipú y Kast en el Arena Movistar de Santiago. Antes de oírlos aquí, conviene recordar que si el domingo ningún aspirante logra más del 50% de los votos, la segunda vuelta será el 14 de diciembre.
Este 16 de noviembre, además de votar 2, apoyen a los parlamentarios y parlamentarias que nos van a permitir tener una mayoría en el Congreso.
Y a partir del domingo en la noche, va a comenzar el cambio que Chile tanto necesita. Y vamos a ganar en diciembre. Y como decían algunos, va a ser hermoso.
Una pregunta que mucha gente se hace respecto a Janet Jara y a José Antonio Kast es en qué se diferencian sus propuestas. Para saberlo, llamamos ayer a Paulina Astroza, doctora en Ciencias Políticas y Sociales y académica de la Universidad de Concepción.
Creo que la gran diferencia entre ambos es la visión que tienen del rol del Estado en la sociedad. Por un lado, José Antonio Kast propone un cambio radical a lo que existe, está muy de acuerdo con un modelo neoliberal en el cual el Estado sea lo más reducido posible y plantea que él estaría a cargo de un gobierno de emergencia para enfrentar las crisis que él identifica. Él identifica que Chile tendría una crisis de un Estado muy burocrático, excesivamente regulado y que tiene un gasto desbordado. Lo que busca es la iniciativa privada y además reducir la dependencia del Estado. En cambio, Janet Jara es todo lo contrario. Ella propone la construcción de un Estado social con un rol muchísimo más activo dentro de la sociedad, en los distintos planos, y que este Estado social garantice condiciones de vida digna con un rol activo de este en la convivencia democrática. Además, plantea que se debe volver a tener confianza en la política y tiene una visión del Estado como un facilitador. Ambas visiones marcan totalmente sus programas, ya sea en materia de crecimiento económico o lo que tiene que ver con política salarial o empleo, lo que tiene que ver con salud. Está marcado esta visión distinta. Por ejemplo, en el caso de Janet Jara, ella propone, y es uno de sus sellos de campaña, un ingreso vital de $750 mensuales y que se va a ir estableciendo este ingreso como un ingreso mínimo gradualmente. En cambio, lo que plantea José Antonio Kast es que hay que reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses justamente en funcionarios públicos, en lo que estima que está de más en el Estado. Sus concepciones son absolutamente distintas de cómo debe jugar el Estado un rol en la sociedad.
Con todo esto sobre la mesa, ¿qué puede pasar en las elecciones presidenciales de este domingo en Chile? Se lo preguntamos también ayer al politólogo Patricio Navia, profesor de estudios liberales de la New York University, NYU.
En las elecciones del domingo esperamos que ocurran tres cosas. Primero, que ningún candidato obtenga una mayoría absoluta, así que va a haber una segunda vuelta. En esta segunda vuelta va a estar la candidata del gobierno, del oficialismo, la comunista Jeannette Jara. Ella debería sacar alrededor del 30% de los votos. Si saca sobre el 35%, va a ser muy competitiva en segunda vuelta. Si saca por debajo del 30%, probablemente va a tener muy pocas chances en segunda vuelta. Ella es la candidata de la continuidad del oficialismo y, dada la baja aprobación del gobierno, es muy difícil que gane en segunda vuelta. También sabemos que los cuatro candidatos de derecha van a sacar combinadamente un 60% de los votos, pero no sabemos muy bien todavía cómo se va a distribuir esa votación entre los cuatro. Lo más probable es que José Antonio Kast sea el candidato de derecha con más votos y, por lo tanto, pase la segunda vuelta, pero hay alguna posibilidad de que pase el candidato que está todavía más a la derecha, que se llama Johannes Kaiser, que ha venido subiendo en las últimas semanas. Hay muchas menos opciones de que pase Evelyn Matthei, la candidata de los partidos tradicionales de derecha, que no ha tenido una buena campaña y parece no tener el discurso centrado en la delincuencia, en la inmigración que tienen sus rivales Kast y Kaiser. Y lo tercero que sabemos es que va a votar mucha gente que no ha votado nunca antes, porque ahora la elección es con voto obligatorio. Entonces hay algo de incertidumbre respecto a cómo van a votar estas personas que nunca votaron antes en una elección presidencial. Esta gente votó en el proceso constituyente y las dos veces votaron contra las propuestas de nueva constitución que presentó la Convención Constitucional, que era una propuesta de izquierda, y el Consejo Constitucional, que era una propuesta más bien de derecha. Entonces, esta gente que está votando por primera vez se opone a muchas cosas, pero no sabemos muy bien a qué cosas apoya. Entonces, vamos a tener que esperar hasta el domingo para saber eso, pero sospechamos que esta gente va a apoyar más a los candidatos que van contra el gobierno y van contra la élite. Y en ese sentido se verían beneficiados un poco más Kast y Kaiser, que son candidatos de derecha que no se perciben como parte de la élite de derecha.
Crecen los problemas para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por la relación de amistad que tuvo por varios años con el multimillonario pedófilo Jeffrey Epstein, que en agosto de 2019 apareció muerto en la celda donde estaba recluido en una cárcel neoyorquina.
El asunto es que ayer los representantes de la oposición demócrata del Comité de Supervisión de la Cámara publicaron unos emails desconocidos donde hay más datos sobre los nexos entre Trump, Epstein y la amiga del pedófilo y quien le conseguía menores de edad, Ghislaine Maxwell.
En uno de ellos figuraba, tachado, el nombre de Virginia Giuffre, australiana que con 17 años estuvo en casas de Epstein. Giuffre se suicidó en abril y su libro, La chica de nadie, desató un escándalo que afectó a Andrew Mountbatten Windsor, hermano del rey Carlos III de Inglaterra.
La Casa Blanca reaccionó ayer mismo. Su portavoz, Caroline Leavitt, dijo que los emails no prueban nada distinto a que Trump no hizo nada malo, que el presidente expulsó por pedófilo a Epstein de Mar-a-Lago en Palm Beach y que Giuffre afirmó que nunca vio algo inapropiado en Trump.
These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did nothing wrong. And what President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And this email you refer to with the name of a victim that was unredacted now and has since been reported on in this room, so I will go ahead and say it, Virginia Guffrey. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Ms. Guffrey maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her. And so I think it's a question worth asking the Democrat Party, and you should all go ask them after this briefing, of why they chose to redact that name of a victim who has already publicly made statements about her relationship with Jeffrey Epstein and is unfortunately no longer with us.
¿Qué dicen exactamente los emails que levantaron semejante polvareda ayer en Estados Unidos y qué puede pasar de ahora en adelante? Hablamos en Washington, D.C. con nuestra compañera, la periodista y corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, el Comité de Supervisión, que es uno de los principales encargados de las investigaciones en la Cámara de Representantes, ha hecho públicos numerosos documentos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein que mencionan a Donald Trump y sugieren que él sabía más sobre los abusos de Epstein de lo que ha revelado anteriormente. Primero, fueron los demócratas de ese comité los que publicaron 3 correos electrónicos de Jeffrey Epstein. Uno de 2011, en el que Epstein le escribía a su expareja y cómplice Ghislaine Maxwell que Donald Trump había pasado horas en su casa con una mujer identificada en los documentos como una de las víctimas y que Trump era el perro que no había ladrado. Después, en otros correos de entre 2015 y 2019, hay intercambios de Epstein con el escritor Michael Wolff, en los que ambos hablan del resort de Trump en Florida, de Mar-a-Lago. Y Epstein dice que, claro que Trump sabía de las chicas, porque le pidió a Ghislaine Maxwell que parara. Y en otro mensaje se sugiere que podían usar eso, esa información, como una moneda de cambio con Trump. Recordemos que en 2015 Trump ya había lanzado su primera campaña presidencial y estaba justo en época de los debates republicanos, y en 2019 estaba ya en la Casa Blanca. Los demócratas acusaron ayer al gobierno de Trump de encubrimiento. Después, los republicanos de ese mismo comité respondieron publicando miles de documentos más relacionados con este caso como contexto, aclarando que esa víctima se trataba de Virginia Giuffre, quien nunca acusó a Donald Trump de nada, al contrario, le dedicó muy buenas palabras en sus memorias póstumas, publicadas hace solo unas semanas, después de que Giuffre muriera por suicidio en abril de este año. La Casa Blanca dijo que los demócratas tratan de difamar al presidente con una falsa narrativa, que Trump nunca hizo nada malo o ilegal y que su amistad con Epstein terminó hace décadas cuando, según la Casa Blanca, Trump le echó de su club en Florida por ser muy inapropiado y un pervertido con las empleadas. Trump reveló hace unos meses que Virginia Giuffre trabajó cuando tenía 16 años en Mar-a-Lago y que allí fue reclutada por Epstein y Maxwell, que eran socios del resort. Ahora se reabre esta polémica una vez más, que estalló antes del verano cuando el Departamento de Justicia de Trump anunció que no iba a hacer públicos todos los documentos del caso de Jeffrey Epstein, pese a que esta era una larga promesa electoral del gobierno de Trump y algo que reclamaban sus seguidores y su movimiento político tras muchos años de teorías de la conspiración. Ahora, se espera que los demócratas del Congreso, junto a muchos republicanos, traten de convocar una votación para forzar al gobierno a que publique todo lo que tiene archivado sobre este caso, mientras que otros conservadores del Capitolio siguen defendiendo al presidente Trump, quien desde hace meses asegura que este caso es falso.
Este podcast es presentado por Movistar Empresas, el aliado integral de los empresarios colombianos. Te acompañamos en cada paso, con soluciones que conectan, protegen y transforman tu negocio. Movistar Empresas, conecta con lo que te mueve. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Miles de fanáticos de la pasta en Estados Unidos quedaron muy preocupados el lunes de esta semana al ver un video de Gavin Bate, periodista del prestigioso diario The Wall Street Journal. Bate les hizo a ellos una advertencia.
Así es, Jorge. Les dijo esto. Su pasta italiana favorita, del Fusilli al Fettuccini, podría desaparecer muy pronto de los supermercados estadounidenses, porque los principales productores podrían tener que pagar, a partir de enero, aranceles de 107%.
Your favorite Italian pastas from Fusilli to Fettuccini could soon disappear from U.S. supermarket shelves. Italy's leading pasta makers could face tariffs of up to 107% as soon as January.
La cuestión es que al arancel general del 15%, ordenado por el presidente Donald Trump, el Departamento de Comercio de Estados Unidos quiere agregar un 92% para 13 compañías italianas, como por ejemplo La Molisana, con sede en Campobasso, en la Campania.
Según el Departamento de Comercio, esas compañías italianas no solo venden la pasta a precios más bajos de lo que deberían, con lo cual perjudican a sus competidoras estadounidenses, sino que dan información incompleta sobre el producto.
¿Es factible imaginarse a Estados Unidos sin pasta hecha en Italia? Hablamos ayer en Roma con Marcello Campo, que fue por varios años corresponsal en Washington de la agencia italiana de noticias ANSA y que se ha recorrido Norteamérica de norte a sur.
Sí, empezamos a decir que la pasta es solo italiana. Y te puedo decir que es muy difícil imaginar a un italiano obligado a dejar de comer pasta. Es inconcebible en Italia, pero también sonaría sumamente extraño para la comunidad italoamericana, heredera de los millones de italianos que entre final del siglo XIX y las décadas del 1930-1940 llegaron a Estados Unidos en busca de fortuna. En ese sentido, Trump debe tener mucho cuidado. Para nosotros, los italianos, no hay comida sin pasta. Hace años, un famoso anuncio de una popular marca italiana de pasta proclamaba: "Donde hay pasta, hay hogar". Y para nosotros italianos, es así. La pasta con salsa de tomate, con carne, con pescado, o incluso la simple pasta con mantequilla y parmesano, es la nuestra comida diaria, la que nuestras abuelas y madres cocinaban para nosotros todos los días, y la que ahora preparamos para nuestros hijos. No es solo una costumbre, es una pasión que nos acompaña toda la vida. Es una parte esencial de nuestra identidad, diría también cultural. Basta con ver la cantidad de películas, desde Robert De Niro, Joe Pesci, desde Danny DeVito hasta James Gandolfini, pienso a Los Sopranos. Para nosotros, los italianos, comer es algo muy serio. Se hace sentados, en compañía, con tranquilidad, y sobre todo un buen plato de espagueti, de penne, de rigatoni o macarrones, como alguna vez se dice fuera, es absolutamente imprescindible. Hay tantas maneras de decir lo mismo. Donde hay pasta, hay hogar.
Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.